Ocurrió un nuevo fenómeno, no es meteorológico, es un fenómeno astronómico. Uf. Porque volvió a ocurrir un eclipse solar, pero se vio más que nada en América del Norte.
Sí, acá no...
No sé si se vio tanto. Igualmente, para hablar de esto tenemos a alguien que sabe muchísimo, que es Diego Bagú, que es astrónomo, director del Planetario. Así que Diego, muchas gracias por atendernos, buenos días. ¿Cómo te va? Martín Usman te saluda y Natalia también a mi lado.
Hola, buen día chicos, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Todo muy bien, placer hablar con ustedes. No estoy más a cargo del planeta.
No está, bueno, pero durante muchísimos años fuiste el director del planetario y para mí vas a seguir siendo. me parece importante contarlo esto porque...
Fue un fenómeno...
No, digo que Diego siendo director... Vos empezaste siendo el primer director, ¿no? Porque fue cuando se inauguró.
Hubo un primer director en la inauguración, un colega.
Sí.
El director Feinstein estuvo un par de meses...
Claro.
Y luego agarré yo la dirección y estuve las dos primeras gestiones.
Claro.
Después me ofrecieron una tercera más, pero había otros proyectos y ahora estoy... Ese otro proyecto es dirigir un colegio secundario acá en la ciudad de La Plata. Así que estamos...
Ajá. Pero bueno, obviamente con astronomía seguís a pleno, como siempre.
A pleno.
Uy.
Bueno, contame un poquito cómo fue...
La carrera y la evaluación, así que sí, a pleno.
Contame un poquito cómo fue... este
fenómeno.
Eclipse.
Sí. Bueno, fue un eclipse total de sol, que es de los fenómenos más preciosos, por lejos, que nos puede brindar la naturaleza. Tuve la fortuna de ver tres en mi vida. Es algo indescriptible con palabras. Y como todo eclipse total de sol, depende del lugar en donde incida la sombra de la luna para ver dónde se observa. En este caso, la sombra lunar... pegaba, entre comillas, en lo que era América del Norte. En México, en Estados Unidos y en Canadá. Toda una franja de un poco más de 100 kilómetros de ancho que iba recorriendo todo el continente. Así que bueno, desde acá, desde Argentina y desde la mayor parte del mundo, obviamente, lo estuvimos siguiendo por internet. Yo particularmente lo vi de a ratitos, porque bueno, estaba en el colegio, de a ratitos lo vi en el canal de la NASA que tiene en YouTube y la verdad es impresionante, lo bello que es. Así que bueno, estuvimos disfrutándolo.
Se apaga el día, ¿no? Es así, se hace de noche.
Se hace de noche.
Sí, prácticamente de noche. No es de noche cerrada, pero baja mucho la intensidad de la luz. Y aparte se produce también un efecto, que es lo siguiente. Mientras la luna va tapando al sol, todavía hay luz solar. Y la luz solar es muy intensa. Porque por más que la luna tape bastante al sol, todavía es como si fuese de día, como un día nublado. Y eso implica que las pupilas de nuestros ojos no estén dilatadas, como si lo están a la noche, sino que están bastante chiquitas, por decirlo de alguna manera. Entonces cuando baja la luz, la pupila tarda un buen par de minutos en dilatarse. Por lo tanto se produce el efecto de una caída importante de la luz con las pupilas, aún chiquitas. Entonces, nos da la sensación que es mucho más oscuro de lo que realmente es. Y se alcanzan incluso a ver algunas estrellas durante un eclipse solar. Así que es baja la temperatura, si hay animales cerca, uno puede observar el comportamiento errático de los animales, porque obviamente nosotros los seres humanos entendemos lo que está pasando, pero los animales no.
Se desorientan. Están
desorientados, claro. Absolutamente. La verdad es un espectáculo increíble.
Eso te iba a preguntar, el último que hubo acá por el hemisferio sur fue en 2020, ¿no?
El último total, exactamente, sí. Se observó en 2020. Se observó acá en Argentina, en la provincia de Chubut. Y un año antes, 2019, tuvimos uno muy lindo también. Ese fue increíble por la cantidad de gente que lo pudo disfrutar. La sombra lunar entró por la provincia de San Juan y recorrió la provincia de San Luis, Córdoba, parte de Santa Fe y terminó acá, en La Plata, en Bahía de San Borombón. Fue maravilloso también.
Yo lo que te quería preguntar era, leí en una nota, no estoy segura de cuántos años, o sea, era un fenómeno que no pasaba hace un montón de años. No sé si sabe exactamente o con exactitud cuántos años habían pasado del anterior eclipse solar que hubo en el hemisferio norte.
El último en el hemisferio norte, si no recuerdo mal, había sido en 2017, que fue llamado el Gran Eclipse Americano. Ahí la sombra de la Luna cruzó de costa a costa, de la costa del Pacífico hasta la costa del Atlántico, Estados Unidos. Y obviamente cuando hay eclipses en Estados Unidos, pero ¿y qué tiene de especial este eclipse? No, de especial no tiene nada, es un eclipse total de sol, como ocurre todos los años. Pero claro, al pasar por la primer potencia mundial, claro, es mucho más la publicidad que se hace, y también una realidad, hay mucha gente, mucha más gente que lo ve, porque es más población. Entonces, ese fue el último, 2017, si no estoy equivocado.
Claro, además
pasó
de
por
eso,
ahí, eclipse de sol hay todos los años.
Claro, además de eso, no sé si supiste, pero cerraron escuelas en Estados Unidos, como que la gente empezó...
Porque lo que ocurrió fue que yo había empezado a escuchar, y claro, no me daba cuenta al principio. Ayer, por ejemplo, a la mañana hice una nota con una radio de Miami, y los periodistas me decían, con un tono centroamericano, tú sabes, Diego, que aquí han declarado la emergencia en algunos
estados. Claro, sí.
Pensaba, pero ¿y cómo la emergencia? Claro, después me di cuenta, es tanto el movimiento de gente que hay, que por ejemplo en ese eclipse, en el de 2017, colapsaron los cajeros automáticos, colapsaron algunos lugares de comida. Entonces es como que esa declaración de alerta que han declarado algunos gobernadores de algunos estados es justamente como para prestar atención ante ciertas situaciones que se pueden presentar resultado de la cantidad de personas que se reúnen en un mismo lugar.
Claro,
pero insisto, la emergencia pasó por ahí, por una cuestión de logística, no porque el eclipse produzca como un fenómeno natural algún problema particular.
Claro, porque había fake news que decían que no iba a haber luz, que la gente tenía que comprar agua embotellada.
Bueno,
o sea, empezó la euforia.
El hecho de no haber luz puede ser porque colapsa. A ver, supongamos acá en La Plata que llueve y nos quedamos sin luz. Así nomás. Imagínate en la ciudad de La Plata que vengan 10 millones de personas a la ciudad de La Plata. Claro. Colapsa la ciudad.
Totalmente.
Entonces, nos podemos llegar a quedar con podemos llegar a tener algún problema por la congestión de público. Pero no es que la luz se va a ver afectada, el tendido eléctrico se va a ver afectado por el eclipse, ¿se entiende?
Sí, claro. Sí, claro.
Que pasa por ahí la situación.
Bueno, fenómenos de esto decís que hay todo el tiempo, pero no tan categóricos como el de ayer, ¿no?
Pasa todos los años, pero se observan en distintos lugares del planeta. Por ejemplo, ahora el anular que va a haber el 2 de octubre se va a ver acá en Argentina. Entonces no va a tener la repercusión, y en la provincia de Santa Cruz, no va a tener la repercusión que tendría si el eclipse anular ocurriese en Estados Unidos, ¿entiendes?
Claro.
Pero es un eclipse sol. Igualmente el anular, aunque es muy bonito de verlo.
¿Cómo es el anular?
No tiene la el anular, como la Luna no siempre está a la misma distancia de la Tierra, obviamente el ojo humano no lo detecta, pero la realidad es que hace que justamente por estar a distintas distancias, el tamaño aparente de la Luna cambie. Es como tener un objeto, cuanto más cerca el objeto más grande, cuanto más lejos más pequeño. En el anular, la Luna está a una distancia más alejada de la Tierra que el promedio, y entonces cuando pasa por delante del Sol, no lo tapa por completo, como si ocurrió ayer. Es como que le deja un borde. ¿Por qué? Porque el disco lunar se ve más chiquito.
Ahí va.
Entonces le deja como un borde. Al dejarle un borde en el cielo, se aprecia como un anillo. Y de ahí lo de anular, un eclipse anular de Sol. Yo nunca vi un anular.
Qué interesante.
De Sol. Lo he visto por pantalla, por TV.
Uh-huh.
Así que vamos a ver si me puedo organizar.
Para viajar.
El colegio es complicado, pero bueno, vamos a ver si me puedo organizar como para poder ir a ver mi primer eclipse anular.
¿Y se va a ver mejor en Santa Cruz?
Es el único lugar en donde se va a ver.
Ajá.
¿Y qué fecha?
Lugar. Hay que estar justo en esa franja de un poco más de 100 kilómetros, y si no estás en esa franja, no lo vas a ver de esa manera. Va a pasar por el glaciar, por el Parque Nacional Perito Moreno.
Mira,
va a ser realmente muy, muy bonito.
Lo que te quería preguntar es, ¿qué fecha más o menos estimada estaba programada ese eclipse?
El anular.
O sea, como que, ¿cuál es la fecha aproximada? Sí.
¿El anular?
Sí.
El 2 de octubre.
2 de octubre.
2 de octubre de este año.
Sí, no es que el sol programa los eclipses y nos avisa.
No, claro. Perdón, vas a disculpar.
Ese resultado del ser humano, que con el correr del tiempo hemos sido capaces de entender los movimientos en el cielo y poder saber cuál va a ser el cielo en el futuro, como también cuál fue el cielo en el pasado. Si uno quisiera tener, por ejemplo, el cielo de la ciudad en donde uno nació y el día que uno nació, uno lo puede hacer hoy con cualquier aplicación de un celular. Eso es las maravillas, digamos, del conocimiento.
Uno puede conocer cómo estaba el cielo el día que nació, por ejemplo.
Absolutamente.
Que obviamente estamos hablando de un cielo distinto porque las estrellas...
Y en el lugar, porque, qué sé yo nací un 9 de noviembre, ¿sí? No es lo mismo. 9 de noviembre del 73, no es lo mismo. El cielo de esa noche... en Madrid, en Tailandia, que en Tandil, donde nací yo. Entonces vos podés elegir el lugar y la fecha.
Claro.
Y cualquier aplicación hoy de astronomía te brinda el cielo de ese día.
Que además el cielo era distinto por una cuestión de que había estrellas que por ahí ahora ya no están, ¿no? El cielo cambia por eso.
No tanto, porque los cambios en las estrellas, por supuesto, sí, podés tener el hecho de que una estrella existía hace 10 años, luego explotó y ahora no está más. Pero es rarísimo por una cuestión estadística, porque la vida de las estrellas...
desde millones de años.
Millones y millones de años. Entonces, es muy raro que en el lapso de 100 o de 50 o de 20 haya un cambio particular en ese sentido. Es muy, muy extraño. De hecho, prácticamente no lo hay.
Tampoco en movimiento, digamos, que se corren de lugar, o eso sí.
Se corren de lugar... pero es poco apreciable el movimiento. O sea, las tres Marías, ¿viste que están siempre las tres juntitas?
Sí.
Bueno, se mueven entre sí, pero están tan lejos que ese movimiento es imperceptible. Entonces las tres Marías las vemos igual, al ojo humano las vemos exactamente igual a como las veía mi abuelito hace 100.
Claro, entiendo.
Tienen que pasar miles de años para apreciar un cambio en las constelaciones realmente. Distinto, por supuesto, es el movimiento aparente del cielo en una noche, pero es a causa de la rotación de la Tierra. Quiero decir, si uno presta atención al cielo durante una noche, va a ver que todas las estrellas se mueven, ¿sí? Pero se mueven todas como un conjunto, no entre sí, ¿se entiende?
Sí.
El movimiento relativo entre las estrellas, es decir, si las tres Marías se separan o no, ocurre... pero el ojo humano no las detecta. Tienen que pasar miles de años para que ese efecto sea apreciable.
Nos quedaríamos hablando hasta las 12 del mediodía, digo, porque siempre me pasa lo mismo.
Es que es muy interesante, es muy interesante.
No, yo he hablado también de las naves y de los cohetes y de todo eso, que también es para hablar un montón con Diego. Pero bueno, lo vamos a dejar para otra oportunidad. Ahora el tema era el eclipse, así que como siempre te agradecemos un montón la muy buena predisposición que tenés para atendernos. Y
al contrario, el placer es mío.
Y te decimos también que tengas muchos éxitos en este nuevo camino que estás tomando. Y seguirás siendo molestado por nosotros para hablar de astronomía siempre, porque...
No es una molestia, al contrario.
No, y aparte, una cosa que también...
significa compartir.
Me gusta hablar con vos, Diego, porque tenés un lenguaje tan llano y tan sencillo que no siempre una persona especialista en determinados temas tiene esa facilidad para contarle a la gente. Y vos lo contás con palabras fáciles y se entiende todo, y eso también hace que sea mucho más entretenido también, así que gracias.
Se agradece el concepto.
Te mando un abrazo grande y estamos en contacto.
Que sigan bien. Chau.
Abrazo. Gracias, chau. Bueno, Diego Bagú, astrónomo, fue director de El Planetario.
Interesante, ¿no?
Me cuesta separarlo de ese cargo porque, si bien como él decía, hubo otro director primero, pero que duró unos meses. El director, digamos, en el comienzo del Planetario para todos nosotros fue siempre él.